Andalucía, 10 de la mañana. Noticias.
Comenzamos con dos sucesos de última hora. En Córdoba, esta madrugada, en Puente Genil, una persona ha muerto en una reyerta con armas de fuego. Hay varios heridos. Los testigos avisaron al 112 sobre la una de la madrugada de que se estaba produciendo un tiroteo que ya investiga la Guardia Civil. Y en Madrid, un tren de cercanías ha arrollado al menos a una persona en la estación de Sol, que ya ha sido desalojada. Otros asuntos. El 2025 comienza con 11 comunidades autónomas en aviso amarillo por lluvia, niebla y temperaturas mínimas, y con 20 provincias que van a registrar temperaturas bajo cero, con Teruel con menos 8 grados como extremo. Las comunidades autónomas con avisos son Aragón, Cantabria, las dos Castillas, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana. No hay avisos en Andalucía, pero tengan cuidado si tienen que viajar este 1 de enero. Hoy termina la segunda fase del operativo especial de tráfico, el de fin de año, y para la que la DGT ha previsto casi 6,5 millones de desplazamientos. En la operación de tráfico, lo que llevamos de Navidad, se han superado ya las 40 víctimas mortales. Desde el puerto de Algeciras, el más importante de nuestro país, el presidente de la Junta de Andalucía ha ofrecido su tradicional discurso de fin de año, en el que ha reivindicado el liderazgo económico y energético de la región. Juanma Moreno aseguraba que el gobierno reforzará su lucha contra el cambio climático con el claro empeño de liderar las energías renovables.
Vamos a por el liderazgo en la generación de energía renovable. Este puerto será el origen del primer corredor marítimo de hidrógeno verde que unirá Algeciras con Rotterdam, allí en Holanda. El proyecto que va a convertir a Andalucía en una potencia energética. El compromiso del gobierno andaluz en la lucha contra el cambio climático es máximo.
Por cierto, el puerto de Algeciras ha superado por primera vez el 500,000 de camiones en las líneas del estrecho en el último año. Es líder en tráfico total de todos los puertos españoles y uno de los cuatro principales puertos europeos tras Rotterdam, Amberes y Hamburgo. Mueve más de 100,000,000 de toneladas al año. Ángeles Carreras.
Sus conexiones con China, Estados Unidos o Marruecos han sido claves para las exportaciones de productos de Andalucía. Por el puerto de Algeciras pasan cada año más de 100,000,000 de toneladas de mercancías, 5,5 millones de pasajeros y un tráfico rorro en las líneas con Ceuta y Tangermed, que por primera vez en este 2024 ha superado los 500,000 camiones. Para 2030 se esperan alcanzar los 800,000. Pues con estos datos, el puerto de Algeciras sigue siendo el primero de España y el cuarto a nivel europeo.
Del exterior, Ucrania ha hecho efectiva su amenaza y ha interrumpido ya el tránsito de gas ruso a través de su territorio. Lo ha confirmado la rusa Gazprom, una situación que puede tensionar las relaciones con algunos consumidores europeos como Eslovaquia y la vecina Moldavia, que dependen del gas ruso. Temperaturas a esta hora en Andalucía. Tenemos 3 grados en Granada, 5 en Córdoba y Jaén. Hay 6 grados en Sevilla y Huelva, 8 grados en Cádiz, 9 marcan los termómetros en Almería y en Málaga. Andalucía, 10 de la mañana y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Felicidad, salud y prosperidad para este 2025. Canal Sur Radio.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. ¡Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede! Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Cuando llegan los días de ilusión, llega la magia de Tiendas MGI. Llenamos nuestras tiendas de juguetes de las primeras marcas a precios de 10, 15 y 20 euros. Siempre trabajamos por tu ahorro. Tiendas MGI, te deseamos felices fiestas. ¡Ho, ho, ho!
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Los guerrilleros de Utrera, ¡pum, pum, pum! Chislón, ahorra un montón.
Chislón 3 metros, asientos extraíbles, espaldo reclinables, 500 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Colchón viscoelástico de matrimonio, 27 centímetros de grosor, 300 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Visítanos en el polígono industrial Carretera Amarilla, Utrera.
CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda, implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954 22 22 60 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com.
Estreno 2025, hoy en Canal Sur Radio. Con Paco... con Paco Reyero. Disculpen que estamos empezando.
Hay que decir buenos días y felicidades, pero susurrando, para no despertar al que duerme, para ser respetuoso con el que ha tenido una noche ajetreada. No se levanta un año entero en un día. No somos de Marvel. Ya saben que las cosas fundamentales en la vida se aprenden conforme el tiempo va pasando, a medida que el tiempo va discurriendo. Y mientras aprendes, los días se te van como se va el agua de las manos. Algunos aprenden muy rápidamente, otros demasiado rápido incluso. Y hay que hacer una mención de admiración a aquellos que tienen un saber innato. Un saber innato para sortear las curvas de la vida y no descomponer la figura ni en los peores momentos. Estrenamos un año. O un año no se estrena, llega 2025 y está bien saber qué es lo que vamos aprendiendo, qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que nos falta por aprender. El escritor Ignacio Peiró escribe cada año lo que ha aprendido, lo hace el día de su cumpleaños. Y este año que cumplía 44, cuando tenía 12 meses por delante y otros ya por detrás, hizo una lista que nos sirve también a nosotros para hacer balance y mirar hacia adelante. Decía Peiró que uno tarda media vida en conocerse a sí mismo y la otra media en reponerse del susto. Que no pasa nada por tener complejo de impostor. Al fin y al cabo, es algo que las malas personas nunca tienen. Que en la vida empieza pronto a ser tarde. Que quizá lleguemos tarde para ser buenos, pero siempre estamos a tiempo de ser justos. Y decía más, y con esta estoy especialmente de acuerdo. Uno es el último en saber que es un idiota, y para entonces hay mucha gente que te quiere y que ya te lo ha perdonado. Llegados aquí y pensando en lo que va a venir, es mejor orientar los días hacia el norte de ser un abuelito plácido, una abuelita plácida, y no un viejo cascarrabias. Sabemos que nos queda menos tiempo por la rabia que nos da perderlo. Y una cosa imposible, que alguien deje de preocuparse tras oír: tú tranquilo, que yo me encargo, no te preocupes.
La codicia ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Pensamos demasiado y sentimos muy poco.
Estreno 2025, hoy en Canal Sur Radio.
Estamos pasando una mañana fabulosa. Muchos la estarán pasando todavía mejor porque estarán durmiendo la noche anterior. Hay que defender la posición horizontal como una posición muy saludable en la vida. Los franceses hablan de estar estirado, no de estar tumbado, no dejarse caer. Eso que dicen. Conozco a uno que cuando ve una pared se echa un rato, se deja caer. No, los franceses hablan de estar estirado por estar completo. No se puede estar mejor que en esa posición horizontal. Es 2025 que se estrena para nosotros, que se estrena para usted y que además nos sirve para encontrar algunas historias que vienen de tiempo atrás para mirar hacia adelante, historias de personas que han tenido una vida azarosa, dura y que sin embargo mantienen una mirada clara y una forma de dar ejemplo. Son tres historias de tres personas: Encarnación, Carmen y Antonio, que nos van a contar.
Soy Encarna Lorente Domenech, currículo de trabajo 30 años en el mercado de los piojitos, de los gitanos. Estoy haciendo una entrevista, ahora tú atiendo.
Yo soy Carmen Ramírez Jesús, nací en el 45. Recuerdo mucho mis reyes, más que ahora, porque ahora no tiene ilusión ninguno los niños.
Soy Antonio Galisteo Navarro, he estado toda mi vida de camionero, 55 años, en la ruta, toda España entera. ¿Para qué los vamos a engañar? De día y de noche, corriendo y descargando y cargando y descargando y corriendo. Me he jubilado a los 71 años. Yo creo en los Reyes Magos porque es una ilusión, eso es una alegría que se lleva uno una vez al año. Y bueno, pues sí, he creído toda mi vida.
Hay que creer en la ilusión, aunque sea una vez al año, como nos cuenta Antonio. Y Encarnación y Carmen, hablando de cómo han llegado hasta aquí y de cómo fue una infancia especialmente señalada.
Pues vivir es bonito, pero yo me parece que estoy harta de vivir, pero vivir es bonito.
Por la mañana me tomo un coca con las dos pastillas y ando más ligera que ligera. Subí a la calle, me para una, me para otra. La gente me da ganas de vivir porque me quieren, lo noto.
Con 11 años eché la primera peona. Peona de trabajar, de coger una soleta y una cuadrilla de 20 personas, de mujer y de hombre. 7 u 8 años, es que con 7 u 8 años yo guardaba bichos y cuando los bichos ya se recogían, tenía que ir a coger algodón. Mi padre y mi madre eran muy buenos, pero había que trabajar. No era que no teníamos comida. La hambre estaba en el ambiente. Estaba en el ambiente. Que yo me hartaba de comer y al rato ya tenía hambre.
No, pues mira, mi madre tenía dos habitaciones, asunto eso, no era malamente, ¿verdad? Tenía dos habitaciones grandes y el servicio lo teníamos para 5 vecinos y la cocinita chica.
¿Y qué le pedirían en estos momentos a su edad, Carmen, Encarnación y Antonio, a sus majestades de Oriente, que están ahora en un servicio de paquetería urgente, están tratando de apilar todos los regalos que ya se van estableciendo en su porte, en su momento de salida, en la rampa de lanzamiento hasta los domicilios de los niños y niñas que han ido pidiendo los regalos de Reyes. ¿Qué le pediría Encarnación?
Queridos Reyes Magos, soy Encarna, una señora de 75 años, y me gustaría que en la vida esta algo se cambiara, algo, Baltasar, que hiciera algunas gestiones donde fuera, no por nada, sino que hubiera más seriedad, que yo he sido mujer, de que yo he hecho un trato y con la mano se ha cerrado el trato y ha ido a misa, y ahora se está descontrolando todo. Estoy viendo una cosa muy descontrolada.
Una cosa muy descontrolada. ¿Y qué escribiría a los Reyes Magos Carmen Ramírez?
Queridos Reyes Magos, me gustaría que este año vieran, yo no quiero reyes, quiero musapa. Y estas personas que la han pasado por ahí, le pongan los reyes y le ayuden a ellos. Yo no quiero reyes. Yo me acuerdo mucho de esta gente. La verdad, no me apoyo, no, a mí ni me apetece. Yo no tengo ilusión, que no tengo eso, no, que no.
¿Y qué escribiría Antonio?
Queridos Reyes Magos, le pido salud y un poco de bienestar para mí y para mi familia. Hombre, contri más mejor.
Contri más, claro, contri más mucho mejor.
Yo no puedo estar sin la radio, es que no puedo. A mí me dicen televisor, la radio, y digo radio. Y me cuento, me levanto y bueno, y de noche estoy contento, me espabilo en la radio.
En mi tierra tengo un huertecito y crío yo de todo, pero en un huertecito yo tengo allí sus patatas, tomates, pimientos, berenjenas, puerro, cebolla, de todo. Mi hijo le da con la mulita, arregla y después yo hago los lirios y yo siembro, yo lo llevo para adelante hasta que se pone grande y yo lo recojo y yo hago la comida y lo que me sobra lo vendo, lo doy y lo regalo.
Son las historias de Encarnación, Antonio y Carmen. La ilusión, los juguetes. Y ya que estamos hablando de los juguetes, está esa expresión cuando se encuentra por casualidad, por lance, un juguete de la infancia, de yo tuve uno de esos, e incluso yo tenía un juguete de esos. Y hay un efecto claro en la memoria cuando de manera inesperada nos topamos con un juguete, sea en un viejo trastero, en un altillo, en una juguetería de paso, y se viaja instantáneamente a la infancia. El efecto en la memoria que se multiplica porque siempre suele ser demasiado el tiempo en el que no ha visto usted, señora, o usted, señor, uno de esos juguetes. Y entonces se produce un tambaleo porque aquel cacharro, sea o fuera de hojalata, de plástico, de cartón, sea un viejo videojuego, se presenta a recordar que hubo unos años ya lejanos, que estaban mejor acabados porque aparentemente duraban más y además se podía viajar, había licencia, había pasaporte para llegar a la tierra de los dragones, a ser proscritos en el viejo oeste, o habitar un lejano planeta sin tener que salir de la salita de casa. Los viejos juguetes que conservan el poder intacto de viajar al pasado, igual que algunos olores o sabores que ya se están preparando, hay que decir, para seguir celebrando el comienzo de este año. Ya saben esa frase que hay impresa en algunas camisetas para bebés. El bebé lleva su primera camiseta y una leyenda que pone: no crezcas, es una trampa. Y Juan Hermida, buenos días.
Hola, buenos días, Paco.
¿Está usted despierto o ha tenido una noche a convulsa? ¿Se ha portado bien?
Yo me he portado bien, pero vamos, me han estado atacando los indios durante toda la noche.
Caramba, porque claro, es usted un coleccionista, una referencia del coleccionismo de juguetes en España. acaba de publicar un libro muy apetecible, Comansi, juguete completo, juguete Comansi, es un álbum, es una biblia muy bien editada, voluminosa, sobre la historia del juguete en España, y dice usted que, claro, viendo los juguetes de una época, se puede inferir qué tipo de sociedad es.
Exacto, porque precisamente el juguete refleja la percepción de que tiene una sociedad sobre la infancia. Además de eso, el juguete lo que nos permite es conocer las costumbres, adelantos tecnológicos y muchos otros factores de cuándo se fabricó.
Vamos a escuchar algunos anuncios de la época y vamos a ir comentando también su colección, pero de la chapa, de jugar a las chapas, de jugar con las chapas a simular grandes competiciones de fútbol, se pasó de una manera verdaderamente renovadora al subbúteo.
Jugadores y balones de subbúteo, porterías y porteros, campos de reglamento, subbúteo, las emociones más grandes en el fútbol más pequeño.
¿Qué era el subbúteo, sí, Juan? ¿Qué era el subbúteo exactamente?
Pues básicamente, como tú muy bien has dicho, fue una evolución de jugar a las chapas, al fútbol, a jugar en un tablero, pues era una tela con un campo de fútbol a escala, y las chapas fueron cambiadas por pequeños futbolistas con una peana, con un plomo, que los sostenía de pie y que hacía que se pudiesen mover con facilidad, con el dedo. Fue una evolución del juego de las chapas.
Bueno, las chapas que se jugaba habitualmente en la calle o en casa de un amigo, ahí hubo uno con las chapas y a darle dedazos a las chapas a ver si se movía y acababa marcando algún gol. ¿Cuántos juguetes tiene usted, señor Hermida? ¿Cuántos tiene de innumerables? Quizá.
No, bueno, muchos. No, son nunca, cientos, nunca son los miles, he contado, pero son muchos.
¿Cuántos pueden ser? Porque
muchos.
Si yo le digo, dígame de memoria algunos juguetes que tenga en casa o almacenados, ¿qué me diría?
Sería Madelman. Madelman es la figura de acción por excelencia fabricada en España por Exin.
Hay que decir, Juan, que el Madelman era un muñeco aproximadamente de un par de cuartas de altura, fibroso, que tenía distintos equipamientos, distintos atuendos, podría ser un buzo, podría ser un explorador, podría ser un submarinista. ¿Cuántos Madelman tiene usted?
varios cientos
de Madelman. ¿Y dónde tiene los ejemplares de Madelman? ¿Dónde están?
Bueno, es que en concreto ahora hace poco pues he montado, tenía esa intención desde hace varios años, de montar varios escenarios de dioramas de Madelman. Te puedo decir que he montado 3 y en cada uno hay aproximadamente unos 30.
¿Cómo consigue todas estas piezas? ¿Juegos de mesa? ¿Dónde lo consigue?
Te tengo que decir que yo llevo muchísimos años. Siempre digo que llevo 25, pero llevo diciendo que llevo 25 un montón de años.
Otros 25. Entonces... O sea, que empezó la colección cuando tenía 4 o 5 años.
No. De hecho, de mi infancia apenas conservo juguetes. Los he conseguido a posteriori. Te puedo decir que yo, cuando empecé a coleccionar juguetes, fue casi hace 35 años. Tal vez 33 años, era bastante más sencillo que ahora. Primero es que no se le daba valor. Creo que el valor de los juguetes en particular, como otros tantísimos objetos, los da la persona que los posee. A lo mejor es incalculable el valor de un muñeco muy barato, pero para esa persona fue un regalo de su tía. Entonces, para esa persona tiene un valor incalculable. Yo, en este sentido, yo nunca prefiero hablar de precios. Hoy en día, lo que me parece muy preocupante es que el niño no juegue, ni tan siquiera electrónicamente, o incluso excesivamente electrónicamente. Con la invasión absoluta de pantallas, me estoy refiriendo en particular al móvil, en nuestras vidas, creo que se debería retrasar lo máximo posible el permitir que un niño pequeño tuviese un móvil, lo máximo posible. El niño lo que necesita es jugar, estimular su imaginación, pintando manualmente, compartiendo con otros niños, no únicamente con el móvil, el juego, porque no solamente va a fomentar sus valores sociales, además va a aprender a jugar y a perder, que es muy importante en la vida. Entonces, actualmente lo que me parece muy peligroso es, como te digo, esta entrega de los móviles ya a los niños tan pequeños.
Imperio Contraataca de Star Wars son juguetes de película, para que tu fantasía vuele con las naves espaciales y
todo. Es Juan Hermida, el coleccionista, alguien que cree que los juguetes son una cosa muy seria. Acaba de publicar Juguete Completo, Juguete Comansi en Dolmen Editorial, merece mucho la pena. Le mandamos un abrazo con esta música de la Guerra de las Galaxias, cuando se vendían las primeras figuras de Luke Skywalker o de Han Solo en España. Un abrazo y que tenga muy buen año.
Muchísimas gracias, Paco, y también a todos los oyentes. Os deseo a todos que tengáis un 2025 fantástico. Muchas gracias. Un abrazo.
Juguete Spock presenta los juguetes de la Guerra de las Galaxias. ¿Será capaz el halcón milenario de destruir a las naves del Imperio? ¿Podrá Luke salvar a los rebeldes de los ataques de Darth Vader? Ahora, solo tú puedes decidirlo. Que la fuerza te acompañe.
Este año vamos a volver a aprender inglés. Vamos a hablar muy rápido. Pero antes, creo que es bueno que conozcamos el significado de algunas canciones. Es Charles Aznavour. Ella puede ser el rostro que me es imposible olvidar, un rastro de placer o de pesar. Puede ser mi tesoro o el precio que debo pagar. Ella puede ser la canción que canta el verano o el frío que trae el otoño. Puede ser 100 cosas diferentes y todas en un solo día. Ella puede ser la Bella o la Bestia, puede ser la hambruna o el festín, puede hacer que cada día sea un cielo o un infierno. Ella puede ser el espejo de mi sueño, una sonrisa reflejada en el arroyo. Puede que no sea lo que parece dentro de su caparazón. Ella puede parecer feliz en una multitud, pero su mirada es altiva y nadie tiene permitido ver sus ojos cuando lloran. Ella es el amor necesario que se sabe que no durará. Ella viene a mí desde las sombras del pasado y la voy a recordar hasta el día en que muera. Ella puede ser la razón por la que sobrevivo, el por qué y el para qué estoy vivo, a quien voy a cuidar a través de los años difíciles y lluviosos. Yo voy a tomar sus risas y sus lágrimas y con ellas haré todos mis recuerdos, porque donde ella va, yo tengo que estar. El significado de mi vida es ella. Ella.
Estreno 2025, hoy en Canal Sur Radio.
Es la ola de Lalo Schifrin. Para ir entrando en materia internacional en este año, vamos a ir primero a Washington y luego volveremos a Bruselas para saber cómo va el enlace atlántico. En Washington, a una hora imprudente o no, según se mire, está nuestro compañero, el corresponsal de El Mundo, Pablo Pardo. Pablo, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo.
Allí hace frío y son unas horas que no se deberían decir ni en público, realmente.
No, efectivamente, son unas horas que no se deberían decir ni en público. A estas horas los estadounidenses están casi levantándose, y no es broma, que aquí se madruga mucho. O sea que la gente se va a dormir literalmente a las 9 de la noche. No el día de Nochevieja, sería como gran locura, se suelen ir a las 12:30 de la noche, pero bueno, sí, aquí es una hora que por pudor mejor no decirle, a no ser que luego venga el FBI a por
mí. Puede venir la CIA y puede tomar medidas contra a un profesional que está cumpliendo con su tarea, ha estirado la noche en la medida de lo razonable y ahora está hablando para los andaluces sobre qué va a pasar en Estados Unidos, por lo menos en el arranque del año, porque se nos va lejos decir, y en 2025 va a suceder, la guerra va a parar, va a todo, ¿qué puede pasar en las próximas, al menos en las próximas semanas de comienzo del ejercicio?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que cuidado con lo que dices, porque de cara al FBI esto de un profesional que está a las altas horas de la madrugada haciendo su trabajo en Estados Unidos puede sonar fatal aquí, y entonces sí que puedo tener una visita del FBI. Bueno, ¿qué podemos esperar? Pues lo que podemos esperar es que dentro de menos de 3 semanas ya, dentro de, bueno, de 20 días y unas pocas horas, porque es a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde en hora peninsular española, Donald Trump se convierta en el 47º presidente de Estados Unidos. Eso es lo único que podemos esperar con certeza, porque Trump es imprevisible e incluso con un poco de mala leche podríamos decir que dentro de 20 días se va a convertir en el 47º presidente de Estados Unidos Elon Musk, con lo cual sabemos que alguien va a asumir la presidencia.
¿Qué es lo mejor que nos puede pasar por tratar de romper la racha de malfario que tenemos?
Hombre, yo diría que lo más esperanzador que puede pasar es que ya va pasando el invierno y llega la primavera. Vamos a ver, es una cuestión, o sea, es que con Donald Trump nadie sabe qué se puede esperar. Es una persona muy, muy imprevisible. Entonces yo creo que es posible que los aspectos de su política que son más, que podrían ser más problemáticos para Europa, sobre todo relativos a Ucrania, relativos a la OTAN, etcétera, en los cuales cuenta con el apoyo entusiasma de un Elon Musk que verdaderamente tiene un poder absolutamente sin precedentes en la historia de Estados Unidos para una persona no electa, cuestiona verdaderamente el significado de la democracia en el país. Pero cuestiones como Ucrania, cuestiones como la continuidad de Estados Unidos en la OTAN, etcétera, yo creo que acaso nunca se sabe, acaso no acaben siendo tan traumáticas para Europa como algunos tememos. El Congreso de Estados Unidos, los republicanos del Congreso de Estados Unidos han presentado una inesperada batalla a Trump y a Musk en el mes de diciembre. Y en ese periodo hemos visto pues un intento de Trump, apoyado por Musk de nuevo, para, digamos, laminar al Congreso, que el Congreso se quedara limitado pues a una especie de señor que pone un tamponazo en las cosas que el presidente decide. Y en especial en cuestiones, en dos batallas muy concretas, una la de los nombramientos de Trump, de su gabinete, y otra en el déficit público. Y el Congreso ha dicho no. Y ha dicho no además con la oposición masiva de los republicanos. ¿Qué significa esto? Esto significa que el deseo de Trump de gobernar prácticamente en solitario, o sea, podríamos decir un poco como un monarca absoluto, pero esa no es una definición, es una definición muy clara, aunque no es exacta, digamos, ¿no? Pero sí, casi de gobernar en solitario, va a ser más difícil y, por consiguiente, Estados Unidos va a tener el gran problema y la gran virtud de las democracias, que es que hay que pactarlo todo, hay que negociarlo todo, y al final nadie se lleva todo lo que quiere, lo cual es una de las claves de la democracia, como decía antes.
Es una noticia esperanzadora, sabiendo la mezcla de intereses públicos y privados que ha caracterizado la presidencia de Trump y está caracterizando estos prolegómenos de la nueva presidencia. Cuando los americanos reciben a un nuevo mandatario, nuevo presidente, dicen eso de ya somos un presidente más viejo. Cuando salía Joe Biden de la Casa Blanca, cuando se retiraba de la carrera por la reelección, se hablaba mucho de la decrepitud del presidente, del todavía presidente Joe Biden, pero también va cumpliendo años Donald Trump. Pablo, ¿cómo está Donald Trump de físico, de vigor, de fuerza?
Bueno, Trump siempre ha tenido lapsus. Ya en su primer mandato tuvo lapsus muy graciosos cuando confundió orígenes con naranjas, por ejemplo, en varias ocasiones, porque naranja es orange y origen es origin. Cuando hablaba de los orígenes de la investigación de la trama rusa, hablaba siempre de las naranjas, de la investigación de la trama rusa. Cuando confundió, por ejemplo, al presidente de Apple, de la empresa Apple, que se llama Tim Cook, pasó a llamarlo Tim Apple, o a la presidenta de la empresa de defensa, Lockheed Martin, que se llamaba en aquella época Marilyn Houston, y él se refería a ella como Marilyn Lockheed. Un poco como si aquí, pues no sé, alguien dijera...
Bueno, Patricia Santander,
Ana Patricia,
¿no?
Santander, exactamente.
Patricia Santander, se me ha caído la cabeza al mismo sitio, sí.
Sí, o Amancio Zara, o una cosa así, vamos. Siempre ha tenido lapsus y durante la campaña tuvo más, pero también hay que tener en cuenta que Trump está hablando constantemente, ¿no? Entonces sí que es cierto que parece que ha perdido, digamos, un poco su energía, aunque tiene todavía momentos, sobre todo, por ejemplo, hacia el final de la campaña dio muchísimos mítines, fue una cosa verdaderamente espectacular. Después combina eso con largos periodos, digamos, de mucha menos actividad. También hay otras cuestiones, es decir, Trump nunca ha sido una persona que preste mucha atención a las cosas. Yo recuerdo uno de sus amigos decía cuando la trama rusa, la famosa trama rusa, decía, no, si es que el problema de la trama rusa, yo no me la creo, no porque no pueda ser verdad, sino porque es que nadie puede conseguir que Donald esté 15 minutos sentado prestando atención a algo. Entonces... pues eso siempre ha sido una característica de él, ¿no? No prestar atención al detalle, saltar de un tema a otro. Entonces, en ese sentido, eso lo sigue teniendo y no lo ha cambiado. Evidentemente, tal vez ahora se haya reforzado un poco más. Pero, en general, yo creo que Trump, bueno, pues, lógicamente lleva 10 años en política y no es lo mismo tener 68 que 78, para 79 en junio. Esto lo sabemos todos. Pero yo creo que se mantiene razonablemente bien. Y si miramos, Trump es un firme creyente en la eugenesia, en los genes, ¿no? Si miramos a los genes, pues bueno, su padre murió a una edad muy avanzada. Su madre creo que también, aunque murió más joven. Y bueno, pues su viene de familia longeva, aunque bueno, dos de sus hermanos que eran más jóvenes que él han fallecido. Pero bueno, en general, Trump parece que mantiene sus capacidades cognitivas mejor que Biden.
Que Joe Biden. Quizás no preste atención el presidente entrante. Nosotros sí queremos prestar atención y siempre la merece Pablo Pardo, nuestro compañero, al que admiramos, al que seguimos desde hace muchos años en Washington, en la capital federal. Habrá ocasión de vernos aquí o allí en algún momento del año, querido Pablo, y le mandamos un fuerte abrazo, que visite su tierra natal, que visite a los suyos y que tenga un ejercicio venturoso. Que le vaya todo francamente bien, querido Pablo.
Muchísimas gracias, Paco, a ti y a todo tu equipo y a toda tu familia y a toda tu audiencia.
Y desde Washington nos vamos directamente hasta Bruselas para hablar con un amigo, con Luis Tobar, que lleva ya un buen puñado de años en Bruselas, sabiendo e informando a la cadena Mediaset y a todos, a todos los que quieren tener información de primera mano. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Y feliz año.
Igualmente. Bruselas, que también celebra un nuevo año. ¿Y qué sensación tiene con respecto a lo que puede pasar en las próximas semanas, en los próximos meses?
Pues la Unión Europea tiene una fecha marcada en rojo en el calendario, que es, como os podéis imaginar, el 20 de enero, el regreso de Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca, uh-huh. y que va a marcar un poco el futuro de la Unión Europea, no solo este 2025, sino también durante los próximos 5 años, la próxima legislatura europea. Hay mucha incertidumbre en la parte económica, de si habrá finalmente una nueva guerra de aranceles con Washington, con todo lo que supondría, y sobre todo están los ojos puestos en Ucrania, ¿no? Todos estos rumores de si Trump realmente arregla este conflicto en 24 horas, de si hay una negociación de paz, cómo esto, qué papel va a tener la Unión Europea. Piensa que hemos estado 2 años desde que empezó la invasión, casi 3 ya, con el discurso de apoyo a Ucrania hasta que sea necesario, apoyo incondicional, y desde que ganó Trump las elecciones ya la Unión Europea ha ido girando su discurso hacia, por primera vez se habla abiertamente de paz, de unas soluciones de garantías de seguridad para Ucrania, el propio Zelensky está cambiando ya de discurso, por lo tanto, sobre todo la Unión Europea muy pendiente de esta llegada de Trump y los efectos que pueda tener en la parte económica, pero también en la parte internacional.
Lleva mucho tiempo conociendo la realidad europea y Europa ha ido o va a ir hacia mejor, o hay una fragmentación en el funcionamiento de la Unión. ¿Qué podemos esperar? ¿Que haya un incremento en la eficacia o al contrario?
Bueno, el problema de la Unión Europea es muchas veces al final, si es difícil que 2 se pongan de acuerdo, 27, pues todavía os podéis imaginar la complejidad. Es verdad que el Consejo Europeo, es decir, el mapa político europeo, ha girado mucho hacia la derecha y estamos viendo unas alianzas, sobre todo de la parte más conservadora. Hay 15 gobiernos conservadores que están ya condicionando la política europea, pero luego tenemos un Parlamento Europeo más fragmentado que nunca, con 2 mayorías posibles, una entre la derecha europea y la ultraderecha europea, y la otra, que es la mayoría europeísta clásica, entre Partido Socialista, Partido Popular y Liberales, que estará en sus manos ver cuál es el decidir cuál es el rumbo que gira la política europea. Es verdad que dentro de la Comisión hay una voluntad, y se vio sobre todo con las revueltas que vimos en el campo y en la agricultura, en intentar eliminar toda esa famosa burocracia europea, intentar que realmente todas las ayudas y todas las cosas buenas que da la Unión Europea los ciudadanos lo perciban de manera más ágil y que no todo sea tan lento. Pero evidentemente hay unos procesos legislativos que están en los tratados y que esto no lo puedes cambiar del día a la mañana, pero sí que hay otras herramientas a nivel de ayudas de Estado, de subvenciones, de política directa que afecta a los ciudadanos, que según qué cosas sí que se pueden agilizar, y este es el reto de la nueva Comisión Europea que acaba de arrancar justo hace un mes, el 1 de diciembre.
¿Qué impresión tiene de von der Leyen?
Von der Leyen ha salido reforzada, yo creo, tiene más poder que nunca, ha hecho un colegio de comisarios rodeada de gente que le pueden, que no le hagan mucha sombra. Yo creo que solo Teresa Rivera, como la voz más de la socialdemocracia, puede ser un poco la voz discordante de esta nueva comisión, pero luego se ha intentado rodear de gente con la que se pueda entender. Al final, en la otra comisión, von der Leyen acabó mal con algún que otro comisario con mala relación. Es una persona que entiende la comisión como un sistema muy hiperpresidencialista, de controlar cada carpeta, cada comisario, lo que tiene, pero la veo que tiene 5 años ya a sus espaldas. Y que sale reforzada. Al final salió con más apoyo que hace 5 años, y es verdad que ha habido su colegio de comisarios, ha costado mucho que saliera adelante, pero creo que vamos hacia una comisión donde su protagonismo, lejos de disminuir, va a aumentar estos 5 años.
Es Lluís Tovar, el corresponsal de Mediaset en Bruselas, un hombre que conoce con mucho detalle lo que está pasando en la capital europea, que navega entre burócratas, que conoce sí. también algunas esquinas, algunos rincones de interés, y que sobrelleva como puede el clima de Bruselas. Como todos saben, muy agradable, muy soleado, con mucho agrado durante todo el año. Por cierto, Luis, ¿cómo supera usted ese clima? ¿A qué se agarra? ¿Tiene algún tipo de amuleto para superar la depresión del clima de Bruselas?
Bueno, el amuleto, sobre todo la paciencia, es la grandísima clave. Para que os hagáis una idea, en el mes de diciembre estuvimos 20 días seguidos sin ver un solo rayo de sol.
¡Qué alegría!
Y de hecho hubo un artículo de la prensa belga que decía que en el mes de diciembre habían salido un total de 6 horas de sol. Por lo tanto, os podéis imaginar lo duro que es la climatología, pero bueno, en fin, la pasión también por el trabajo. Al final, Bruselas también es una ciudad fácil en algunos otros aspectos y se va llevando como se puede, pero es verdad que el tiempo no nos lo pone nada, nada fácil.
Ya, le voy a dar una receta. ¿Tiene usted para apuntar, Luis?
Tengo por apuntar.
Apunte.
A. A.
¿Qué pone ahí?
Andalucía.
Andalucía, correcto. Esa es la receta.
Vamos, estoy seguro que los belgas pagarían millonada de dinero para tener el sol, la gastronomía y hasta me atrevería a decir el carácter de Andalucía, vamos, sin ningún tipo de dudas.
Le mando un fuerte abrazo, querido Luis, y que tenga muy buen año.
Igualmente para vosotros, feliz año a todos vosotros, a todos los oyentes, y nos vemos pronto.
Estreno 2025 hoy en Canal Sur Radio.
¿Cansado de coger pocos caramelos en las cabalgatas?
Curso para coger cosas en el aire al vuelo.
Fui a una boda y cuando tiraron el ramo lo pillé como si fuera Casillas.
Curso para coger cosas en el aire al vuelo. Mi mujer me tiró desde el segundo el bocadillo para el niño y lo cogí con una mano.
Curso para coger cosas en el aire al vuelo.
Inscríbete ya y recibirás un audio mensaje con los consejos de Arconada. ¡Eso,
bizarreta! Durante la conquista del oeste, este hombre cruzó profundas cañadas, ríos caudalosos, extensas llanuras, fangosas praderas, escarpadas montañas y desiertos interminables. Si este hombre hubiera realizado sus hazañas en automóvil, ¿cuál cree que habría escogido?
Señor Curao, feliz 2025.
Igualmente, Paco, a usted y a toda la compañía, que no es poca.
Qué bien se está aquí, ha venido usted bien pertrechado al estudio, ha traído viandas, ha traído aperitivos, alicientes. Vive en una zona residencial. Uh-huh. En esta mañana, cuando venía a la radio, ¿ha visto a mucha gente haciendo footing?
Footing poco.
¿Al menos alguien paseando al perro?
No, con prisa sí he visto a gente, que no sé si es que iban o volvían, pero tenían pinta de volver, queriendo ganar en esas carrerillas todas las horas que han tenido de lo que haga falta.
¿Se puede tener elegancia volviendo de farra?
Eso es fundamental, por lo menos en mi experiencia o lo que mi experiencia y mis años ya me han enseñado, ¿no? Primeramente hay una cosa, por ejemplo, cuando volvíamos de los festivales flamencos a las 5 de la mañana, deseando que hubiera algo abierto para tomar un café o para...
A esa hora hay hambre también, ¿eh?
Y hambre, que no es poca cosa. Uno llega a un bar de carretera el domingo, que ya es domingo, y te encuentra sobre todo con cazadores o gente que va al campo. ¿Qué dices? ¿Buenos días o buenas noches? Si dices buenas noches, te has declarado completamente. Y si dices buenos días, pues estás acorde con el saludo de la mayoría de la concurrencia.
A las 4 de la mañana se puede decir buenos días, depende de a quién.
Sí.
O sea, un cazador, un policía local, un camarero que ya está preparando los primeros cafés, un señor de una gasolinera que acaba de entrar. A toda esa gente, buenos días y feliz 2025.
Por supuesto, pero como digas buenas noches, pues te has declarado, ¿no? O sea, cambian el vaso del café con leche y la tostada por el vaso largo porque crees que vas a continuar de juerga y de fiesta. Desde luego, de dar un pésame no viene, ¿no? Bueno, viene de algo tan agradable como es trabajar, y en el caso del flamenco, pues ya sabemos que las noches y las madrugadas es su hábitat favorito.
¿Y ha conocido a muchos de su entorno, de su ambiente, que pese a lo que durara la noche se mantenían incólumes?
He conocido.
¿Capaces de aguantar sí. aquello de dadme un punto de apoyo y me beberé Domecq y González Díaz?
Sí, en el gremio de las personas más mayores, unos aguantes impresionantes, porque los que no están acostumbrados a ese tipo de movimiento, pues rápidamente pierden. No, tú no le puedes seguir el compás a alguien que está acostumbrado a beber o a alguien que está acostumbrado a trasnochar. Pero hay gente, y sobre todo yo he conocido a personas con una edad que tienen unos aguantes impresionantes, ¿no? Y sobre todo con postura, elegancia, ¿no? Saber llegar a los sitios y... Porque hay que distinguir dos cosas, fiesta y juerga, y sobre todo premeditadas, o también esas otras fiestas o juergas, como yo lo bauticé una vez como noches que nadie quiere. No, yo me voy temprano. Como alguien te diga yo me voy temprano, agárrate porque no tiene hora, ¿no? Y lo que es una juerga a lo que es una fiesta, que son dos cosas... Creo que bastante distinta, aunque parezcan. Las juergas pueden empezar por fiesta, pero las juergas acabar en fiesta no siempre, ¿no? Uh-huh. Hay una cosa fundamental, que es que antes se hacían fiestas, por ejemplo, bautizos, que duraban 3 días. O, como me contó una vez Juan el Lebrijano, que la boda de su madre duró meses de celebración. Tú dices, ¿eso cómo es? Pues muy fácil, porque la gente antes no tenía autonomía de movimiento. En cada casa no había un coche, sino que la gente venía a la temporada. Viene la familia de Ronda. La familia de Ronda viene por la mañana, pero no para irse por la tarde, ni al otro día, sino que a lo mejor convivía allí 3 días. Que no quiere decir que fueran 3 días de tambalera, pero sí 3 días de fiesta, ¿no? Y ahora se iba una familia y venía otra, y así estuvieron 3 meses, ¿no? Celebrando esa boda tan, tan maravillosa, ¿no?
Uh-huh. Y el niño ya venía también, ya celebrarían el bautizo, ¿no?
Ya de camino el bautizo. Y otra cosa que también...
A ver si van a volver los de Ronda, ¿no? Ya que ya lo rematamos todo, pues a ver si van a volver otra vez.
Además no había teléfonos ni nada, la gente no avisaba, se te colaba en las casas que venimos. Pues venga, para adentro, ¿no?
Qué bien que estemos iniciando el 25, que está como siempre lleno de horizontes, lleno de proyectos. Y seguiremos viéndonos.
Oye, tú no dejas de preguntarme, ¿y tú cómo vives días tan señalados como esto?
Yo soy un hombre muy cansado. Entonces, si mi suegro, que es un venerable sabio de 81 años, procede a subir las escaleras desde la planta baja hasta su dormitorio, inmediatamente detrás de él voy yo. Porque la gran coartada es mi padre político. Mi padre político sube a las 12:02 de la noche. Yo inmediatamente subo, de tal manera que hoy estoy fresco y puedo atender a los oyentes como se merecen. Si yo hubiera extremado el divertimento, pues no estaríamos hoy como estamos, que es dando servicio. En el momento en el que se acaba la ceremonia de la uva, hago un mutis por el foro y dedico esas horas que han sido las previas hasta llegar aquí para pensar qué es lo que tengo yo que hablar con Manuel Curao. Feliz 2025, que sea usted bueno, que se porte bien.
Estando contigo y en ese plano, queda más remedio. Yo te lo deseo a ti, Paco, y a todos, y aprovecho para que los flamencos tengan un 2025 acorde a su prosperidad deseada.
El planeta, que cumple un año más, nosotros también, y mira que lleva soportando la Tierra. Terremotos, volcanes, placas, roturas continentales, hasta tormentas magnéticas. Miles de años que han incluido bombardeo de cometas. Hay que ver la mala intención que tienen los cometas, los asteroides, los meteoros, pero esa bola de billar azul gigante que vaga por el cosmos no va a ir a ninguna parte. Está aquí. La Tierra se queda. Los que vamos pasando somos nosotros. Nosotros somos los que nos vamos. Así que, ¿cómo no aprovechar cada segundo? ¿Cómo no estrenar en Canal Sur Radio ese privilegio? Este programa, este año, con la dirección técnica excelente de Dani Piñero y Óscar Félix Fernández. Yo soy Paco Reyero. Que tengan un año lleno de aventura y de buen futuro.
Queridos míos, en estos días de Navidad te esperamos, como siempre, en Canal Sur Radio, para que disfrutes con nosotros en familia, con los amigos, como siempre, con el mejor humor, porque somos el lado amable de la vida, también en Navidad.
El programa del Yuyo.
De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde.
Siempre en Navidad, siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
¿Cómo han ido las fiestas? Seguramente has comido, bebido y reído mucho. Y quizás también has gastado más de la cuenta, ¿verdad? Ahora llega la cuesta de enero. Pero, ¿qué pasa si tu boca necesita cuidados? Pues, no pasa nada. En The Implant te ayudamos. Este mes un 12% de descuento en tu tratamiento. Y sáltate la cuesta de enero. TheImplant.com, tu clínica de confianza.
Y su maestra de parada de ejemplo y evita el atasco esta Navidad. Subieron camellos, cargan su regalo y van en Tusam.
Tusam, donde comienza tu Navidad. Ayuntamiento de Sevilla.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. No, camino de los Alcores, que ya es Navidad y está todo preparado para disfrutarla al máximo. Consulta nuestro calendario para no perderte la visita del paje real y apunta todos los festivos que abrimos para facilitar tus compras navideñas. Además, aprovecha nuestro empaquetado de regalos gratuito. A92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar.
A ver, la abuela ha traído el turrón. Alex y Mario los entrantes, Ana los licores, Jimena bombones. Pero, ¿y tú? ¿Tú qué traes 2025?
¿Y tú qué traes 2025? Un programa especial de las emisoras autonómicas de radio para celebrar este 2025 y compartir lo que está por llegar. ¿Y tú qué traes 2025? Este miércoles 1 de enero, desde las 11 de la mañana, en Canal Sur Radio. Siempre Navidad.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda. Implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954-222260 y obtenga su bono. visite nuestra web ciossevilla.com.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.